Muy buenas tardes, martes 19 de mayo de 2020. Les habla Fernando Zavala, son las 1:36 y esta es una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día tremendamente bien acompañado por don Gonzalo Restigo, su licenciado. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Fernando?
Bien. ¿Se te escucha bien, fíjate? ¿Eh? Pese a todo.
Sí, me escucho bien. Qué bueno, sí. Sí.
Oye, tenemos... Bueno, estamos viendo días dramáticos.
Esfuerzo técnico.
Estamos viendo días duros. Probablemente la etapa más negra, más dura del COVID-19 en nuestro país. Récord de casos nuevos, de fallecidos, lamentablemente. Saturación de la red hospitalaria. Yo solamente quiero, en honor a la nobleza, hacer un poquito de contexto, a ver si me siguen este análisis. Italia es un país que tiene hoy día $35,000 per cápita de ingresos aproximadamente. Y cuando Italia, hoy día Chile tiene 50.000 casos aproximadamente, 49.000 y tanto. Cuando Italia pasó la barrera de los 50.000 casos, que fue el 21 de marzo de este año, ¿sabes cuántos muertos fallecidos o muertes tenía Italia, señor licenciado?
No sé.
4.825 casos de fallecimiento en Italia cuando llegó a los 50.000 casos.
Con la misma cantidad de casos.
La misma cantidad de casos. España, un país que tiene un PIB per cápita de $30,000.
No, tiene que ser más, dije.
Per cápita, estoy hablando.
Per cápita. Sí. Yo te lo voy a buscar, yo te voy buscando, bueno, el per cápita que me hizo ruido. $35,000 Italia, efectivamente.
Sí, España, 30.000 y fracción. Cuando pasó la barrera de los 50.000 casos, esto fue el 25 de marzo recién pasado, ¿tú sabes cuántos fallecimientos tenía que lamentar ese país? 3.647 personas fallecidas cuando pasaron la barrera de los 50.000 casos. Brasil, un vecino nuestro, pasó el número de los 50.000 casos el 23 de abril y tenía a ese día 3.300 casos. Francia, otro país de alto nivel de desarrollo, pasó la barrera de los 50.000 casos el día 31 de marzo y tenía 3.523 casos. Chile, nuestro querido
Chilito,
$15,000, $16,000 per cápita, algo así. Usted tiene la cifra exacta, señor licenciado. Estamos llegando a 50.000 casos al día de hoy aproximadamente y tenemos 450 casos, si la memoria no me falla. Claro. Todo esto para, en el fondo, ponerlo en contexto, porque hoy día se escuchan voces críticas. Yo creo que estamos viviendo días durísimos para todos. Es imposible salir bien parado de una pandemia de esta naturaleza. Nadie, ningún gobierno, ninguna institución en el mundo está preparado para esto. Pero a la luz de los números, los fríos números, pareciera ser que hasta el momento, y ojalá mantengamos esta tendencia, no lo hemos hecho tan mal como país. No sé qué te parece, señor licenciado.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Uno podría también ajustarlo por la cantidad de habitantes, que todos esos países que tú nombraste deben ser dos y tantas veces o tres veces Chile. Igual no te dan los números. Lo hemos hecho bien. Es la única métrica que importa, que es el número de muertos. Ahora el problema, tú como ingeniero, sabes que los sistemas cuando se colapsan,
de acuerdo,
rápidamente llegan a saturación. Y cuando se saturan, la leche se sale de la... ¿Cómo se llama esa cuestión donde se calienta la leche? Tiene un nombre, pero da lo mismo.
La tetera, ¿no? No sé.
El lechero. Sale para afuera y queda la tendalada. Ojalá no lleguemos a esa situación. Y ojalá que nos mantengamos todos dentro de casa, porque enfermarse hoy día no es ninguna gracia.
Ninguna gracia.
Un día de calma en los mercados.
Sí, oye, yo solamente déjame cerrar el comentario anterior mandándole un abrazo grande a todas las personas de la red de salud que hoy día deben estar trabajando como nunca en sus vidas. A todas las autoridades también que tienen que tomar decisiones difíciles con poca información, con información a veces de poca consistencia.
Desarrollo.
Y a toda la gente que está haciendo un esfuerzo para que este país se logre mantener en pie y salgamos de esto lo mejor parados posible.
Así es. Buen saludo, ¿eh? Yo creo que se lo merecen.
Sí.
Se lo merecen porque más allá de todas las equivocaciones que pueda haber, no me cabe duda que hay buenas intenciones detrás de todo lo que están haciendo.
Tú estabas diciendo, perdón, te interrumpí.
No, 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 te decía que un día más bien tranquilo. Bueno, el pantallazo nos va a dar un barniz de lo que está ocurriendo en los mercados. Pero en Chile habían partido incluso con el IPSA al alza. Después a las 10:30 de la mañana, yo creo que con el reporte se dio vuelta y se ha ido derritiendo a poquito el IPSA, pero el dólar se mantiene bastante bajo, 8.18, para lo que ha pasado en el último tiempo.
Tal cual. Oye, reportó Walmart hoy día, a primera hora. No sé si alcanzaron a hablar de algo de eso en la mañana, pero es interesante Walmart por dos razones, creo yo. Obviamente porque es un retailer de los más grandes del mundo. Y además de eso, y bueno, hay una compañía que tiene un tamaño específico importante en la bolsa americana, pero además de eso, ha sido uno de los pocos retailers de los retailers tradicionales que pareciera estar siendo exitoso en su estrategia de adaptación hacia el comercio digital. De hecho, el reporte de Walmart fue bien notable porque reportó un crecimiento como del 70% en sus ventas digitales, sí. ¿Ya? Y eso hizo obviamente saltar a todo el sector de comercio digital que está presente en la bolsa de Estados Unidos. Y tiene, bueno, en general, en un ánimo positivo a ese sector que ya viene con vuelito. Nosotros lo hemos visto en nuestra realidad latinoamericana con Mercado Libre, que ha tenido un crecimiento espectacular, creo.
Y con Corner Shop, que estaría abriendo en Nueva York y otra ciudad más, no me acuerdo cuál, que salió hoy día en la mañana, muy en la línea de las categorías que han resultado ganadoras en esta pandemia, que son el delivery y supermercado. Ha funcionado extraordinariamente bien.
Oye, yo creo que... No, perdona, antes de ir, sí, es cortito. Sí. Es solamente para decirte que otro que se adapta a este mercado digital, de venta digital, es Facebook, que hoy día anunció que está introduciendo una nueva área de la compañía que se llama Shops. Como su nombre lo dice, es un área donde usted puede comprar y vender productos. Y de alguna manera Facebook entrando fuerte también al tema del comercio electrónico, aprovechando su vasta plataforma.
Bueno, de hecho habían hecho una inversión en una compañía, JT creo que se llama, que es una compañía en India. Invirtieron $1,000 millones o más en una posición importante para entrar en mercado emergente. Yo no sé cuánto se irán a demorar en llegar acá. Entiendo que ven todavía con bastante suspicacia a Latinoamérica por todas las inestabilidades políticas que hemos tenido últimamente. Increíble cómo se han multiplicado. Y tampoco una escala tan grande como para justificar correr el riesgo. Entonces van a cosas más sencillas de manejar, entre comillas, como el mercado en India o el mercado del sudeste asiático.
Vamos al pantallazo, ¿te parece?
Vamos al pantallazo.
Tenemos a Juan Carlos Larregul, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Gonzalo, ¿cómo están?
Hola,
muy bien. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo lo están viendo ustedes? Hemos tenido días de alta volatilidad. Bueno, ya eso es como una obviedad a esta altura. ¿Cuál es la visión mirando un poquito para adelante?
Pero un poco lo que decían ustedes recién. O sea, ayer fue un día de gloria en el mercado, con el IPSA casi 4%, el S&P un poco más de 3%, Europa 4% arriba, Alemania más de 5% arriba. Entonces hoy día es un día de calma, un día donde más bien los precios tienden a sentarse, lo que es buena señal probablemente, porque después de un alza fuerte uno tal vez podría corregir fuerte al día siguiente, y sin embargo no hay nada de eso. El IPSA estuvo más arriba en la mañana, pero está cerca de 0.28% abajo. Y el S&P prácticamente se ha movido toda la mañana dentro del mismo rango. Yo creo que están niveles casi de 0.10, 0.15 arriba, o sea, poca cosa. Pero el mercado está tranquilo, tomó bien, o sea, mantuvo los precios de ayer, lo que creo que es positivo. Y no hay mucho movimiento. Y un poco las noticias tiene que ver con las reaperturas que están pasando en Europa. Y ustedes algo decían de eso recién, las comparativas. Tú mismo estabas hablando recién de la comparación entre, qué sé yo, Francia, Italia, España, con Chile. Y yo creo que si hay algo positivo para Chile en esta pandemia, más allá del drama, es que vamos a ir siempre un paso atrás respecto de lo que va pasando. Entonces nos permite tomar la experiencia de los otros, digamos. Claro. Y probablemente si uno mira lo que está pasando en Europa hoy día, los números fueron peores respecto de contagiados, respecto de fallecidos en algunos países, pero simplemente se deciden abrir más allá de esas noticias que probablemente son esperables. Entonces ese debate que ya está teniendo en Europa de que hay que abrir, probablemente lo vamos a tener acá, pero con por lo menos tomando la experiencia de lo que pasó allá, digamos, y eso creo que va a ser bueno para nosotros. Nos va a dar un poco más de sustento respecto de las decisiones que se tengan que tomar, ¿no?
De acuerdo.
Oye, entonces, perdona, Juan Carlos, tu visión es que esto es como que se asentó el mercado en este nuevo nivel, bueno, por ahora al menos.
Lo que pasa es que la noticia de ayer era muy buena, si efectivamente estos señores de Cambridge, en Boston, de Moderna, efectivamente, que habían que esta vacuna experimental estaría funcionando. Claro, le pone un tema, le pone una esperanza al futuro a propósito de esta pandemia. Pero yo creo que lo que más se está asentando es la claridad de que los países van a abrir, porque en realidad no queda otra. Claro. Y eso, si bien es malo desde la perspectiva de que van a haber más fallecidos y más contagiados, es positivo, es una señal positiva para el mercado, porque simplemente el mercado no puede funcionar si la economía está cerrada. Yo leía datos de Santiago hoy día, lo que significaba Santiago en Chile, y claro, la región metropolitana representa el 42% del PIB de Chile. Entonces, cuando uno piensa con una cuarentena en la región metropolitana, el 60% de la ciudad está paralizado en cosas que no se van a retomar, o sea, que no se van a reconstruir. Entonces, la pregunta es si eso va... ¿Qué es lo que va a primar? Y probablemente los europeos ya están dando la respuesta, y probablemente va a ser más fácil, a la luz de la experiencia de ellos, que nosotros podamos tomar medidas parecidas, digamos. Uh-huh. Más allá de lo dramático, digamos.
Complejo, complejo, pero sí, efectivamente no tenemos fácil, la gracia del espejo retrovisor. ¿Eh?
Claro, algo de eso. El drama de esto es el contrafactual, que no existe. Porque uno dice, mira, si yo hubiese hecho la cuarentena el 31 de marzo, la hubiese el 15 de abril, el 30 de abril, no tengo idea, no tengo con qué comparar.
Lo único que sabemos, estimado Juan Carlos, es que el impacto económico sería probablemente mucho más dramático. Eso claro, es lo único cierto.
Claro, es lo único cierto. Entonces, probablemente que tengamos este espejo atrás que nos va diciendo lo que van haciendo en función de lo que ha ido pasando, nos va a ayudar a tomar decisiones que van a ser drásticas y difíciles. Claro.
Muchas gracias, estimado. Que tengas una buena tarde.
Ya, gracias, muy bien. Gracias, adiós.
Juan Carlos Larregui, gerente de negocios de MBI, con este panorama de los mercados en estos días difíciles. Oye, con tu tarjeta de crédito el BCI Visa tienes los beneficios todos los días para que te quedes en casa. ¿Ah? Así que ahí el BCI dando beneficios para apoyar también a que nos portemos bien y nos quedemos todos en casa. BCI, seamos diferentes.
Isura Seguros Generales tiene el producto del seguro de autos con un mínimo fijo, $9,990 más un costo por kilómetro. ¿Qué mejor producto? Para estas circunstancias es difícil. Es difícil diseñarlo, así que usted puede comprarlo simplemente entrando a Sura, seguros.sura.cl, o llamando a su corredor de seguros también, que lo va a ayudar con este tema.
Oye, crecer hoy día puede ser más simple con el servicio de parte de pago de Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que tú mereces. Solamente deja tu casa o departamento en parte de pago y ellos hacen todo el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Excelente.
Excelente. Tenemos en línea a don Enrique Tenorio, gerente general de CFC Capital. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habló? ¿Gonzalo?
Con Fernando.
Por acá. Fernando y Gonzalo.
Estamos los dos en línea. Oye, vamos a hablar un poco de la situación de las empresas o de los paquetes de ayuda que se van a canalizar a través del sector financiero no bancario, ¿ya? Que está el gobierno está tratando de llegar a miles de pymes que el banco no cubre. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Creen ustedes que este fondo crece que se está planteando va a ser un vehículo eficaz para lograr llegar con ayuda a estas pymes?
Mire, nosotros creemos que, o sea, como CFC creemos que es una muy buena medida, porque al final de cuentas lo que se está haciendo con esto es llevar a los grandes inversionistas, a los fondos de inversión que hoy día se han ausentado un poco al mercado, dado el riesgo del mercado de deuda, y poder permitir que ellos lleguen con financiamiento, con recursos a los factoring, a los leasing, a las empresas financieras no bancarias, digamos. Yo creo que creemos que es una muy buena medida, pero hay que dejar claro que es una medida que se viene pidiendo hace unos 6 meses, ya es una medida que de la crisis social ya se venía pidiendo, no solamente apoyar a las pymes vía los bancos, sino que también a través de las instituciones como los factoring, como nosotros, digamos. Y lo otro que es muy importante es ver la rapidez con que esto se va a implementar, ¿ya? Porque aquí es esencial hoy día, y yo lo dije el otro día en una carta que escribí al al Diario Financiero y que salió publicada en varios otros periódicos respecto a que hay un grupo de pymes que están muriendo y que están muriendo hoy día, no mañana, hoy día. Y la velocidad con que se haga esto es fundamental. Si lo implementas en 2 meses más, ya van a haber muchos bajo el agua y que no vas a poder salvar.
Oye, Enrique, nosotros conocimos el titular, que lo dio a conocer el presidente en la cadena nacional del domingo, y algo habló el ministro Briones ayer, pero ¿se sabe ya el detalle de cómo se va a hacer, explicado así en breve para los que nos escuchan?
Mira, el detalle no está. Lo que sí se entiende hasta ahora de lo que salió un artículo que publicó Pablo Terrazas ayer en el Mercurio, el Diario Financiero, y es que sería un esquema donde buscarían incentivar a que lleguen recursos, por ejemplo, de AFP o recursos de inversionistas institucionales, por la vía de colocar un seguro de crédito a los documentos que se transarían, que serían facturas, pagarés, etcétera, que sería los factoring, por ejemplo, en el caso de la empresa como nuestra, seríamos los originadores de esos créditos o factoring, y tendríamos que entregar probablemente esos documentos como una garantía colateral ya al financista, que sería una administradora general de fondos, digamos. Si no se pagara esa deuda, la administradora general de fondos repetiría contra el Estado por una garantía tipo Fogape o Fogaín, digamos, que le cubriría el 80% de la cobertura. Es decir, si tienes una factura por 125 millones de pesos, el Estado cubre hasta 100, digamos. Por ende, lo más probable es que la AGF pida una cobertura de 125 para estar cubierto al 100%. Eso implicaría que los factoring, que seríamos los originadores, que tenemos el contacto con los pymes, asumiríamos el 100% el riesgo, que es similar a lo que pasa hoy día, digamos, no muy distinto. Acá hay que hacer decir la distinción, que en ese caso el factoring asume el 100% el riesgo, ya no es el caso de la banca, que la banca pone la plata, pone los recursos, origina, ¿cierto?, la operación, y si no pagan, va y le cobra al Estado y con eso recupera. Nosotros, siendo mucho más chicos, ¿cierto?, tenemos que ir a buscar los recursos al mercado, digamos, porque no necesariamente los podemos tener en caja, salvo que los tengamos disponibles, ¿ya? Pero en el Estado, que los vamos a ir a buscar al mercado financiero a través de inversionistas institucionales, a través de la AGF, vamos a usar esta figura, digamos. Nosotros creemos que es una muy buena medida, porque al final, cuando se recupere la economía, esto va a ser un instrumento que va a quedar, esperamos, a futuro, y nos va a permitir que los inversionistas institucionales generen liquidez al sistema, digamos, y puedan generar, digamos, incluso una mejor condición de financiamiento para nosotros mismos, que se pueda hacer traspasada a los clientes, digamos.
Perfecto. Oye, una pregunta para que quede bien claro cómo está funcionando, cómo es la interpretación de cómo funciona el mecanismo hasta ahora. ¿Cuánto pondrían en riesgo en términos de capital las instituciones que originen estos créditos? A efectos de, bueno, de lo que
se supone, lo que los originadores del crédito pondrían todo, porque en el fondo nosotros tendríamos que asumir. Te estoy hablando, Fernando y Gonzalo, te estoy hablando del punto de vista de lo que se sabe hasta ahora. No tengo más información, no hay más información. Ese detalle aún no ha sido bajado. Se ha consultado a la Corfo, pero aún no hay información a nivel de detalle. Lo que entendemos es que los que pondrían el riesgo, el 100% del riesgo, son las empresas de factoring. Es decir, nosotros pondríamos nuestro capital en riesgo al asumir estas operaciones, pero sí tendría la ventaja que tendríamos financiamiento para poder seguir haciendo girar la rueda, digamos, que esto no se tranque. Que el problema que vemos hoy día es que esto se tranca, porque si el PYME no, si nosotros no tenemos financiamiento, no tenemos recursos para financiar, no hay plata para el PYME, y el PYME, ¿qué hace con esa factura? No tiene quien se la financie y muere. Ese es el punto, digamos, ¿ya? Hoy día lo que ocurrió con la crisis, y un poco empezó también en la crisis de octubre, es que los inversionistas privados que participaban de este negocio se empezaron a salir, digamos, y empezaron a buscar otras alternativas de inversión, no sé, yo creo que más rentables, pero sí más seguras, digamos, vieron un alto riesgo, se empezaron a salir, y eso implicó que el mercado de este tipo de documentos se empezó a secar, y las empresas originadoras tuvieron que buscar en sus propios recursos cómo financiar, digamos. Y también hay otro factor.
Perdona, es importante aclarar que este fondo no es, y aparentemente tiene poco que ver con el que plantearon las AFP en su minuto, que iba con un destino parecido.
Sí, lo que pasa es que acá lo que se pretende, entendemos que no es lo mismo, pero acá lo que se pretende es atraer a inversionistas, dentro de los cuales también podrían estar las AFP, digamos, a través de una.
Sí, pero no como grupo.
Ah, perdón, no te escuché.
No como un grupo propiamente tal, sino como una decisión individual de cada una de las AFP.
Exactamente, exactamente. Así es como se entiende hasta ahora, digamos. Pero no es lo mismo que originalmente se había planteado hace un mes atrás, una cosa así. Esto ha ido cambiando. Pero como te digo, suena bastante atractivo, pero también hay un tema importante, y es que yo insisto en el tema de la velocidad, porque hoy día se observa en el mercado de factoring una baja en torno al 30% del flujo de operaciones, y eso es porque los clientes nuestros, los pymes, no están facturando, digamos. Ha bajado la actividad, la cuarentena con mayor razón. Entonces, al final de cuentas, no sacáis tanto si tenéis recursos disponibles para prestar si no hay factura, digamos. O sea, no llega un momento en que no se juntan las dos cosas, no se juntan las dos puntas, y no hay un resultado que vaya en beneficio de la pyme. Por eso te digo que es un tema que se venía pidiendo hace mucho tiempo, y creo que la velocidad es muy importante. O sea, esto yo hago una analogía con el fútbol. Cuando uno está en un partido de fútbol y hoy dice, oye, que entre el goleador porque estamos perdiendo, bueno, pero que entre en el minuto 50, ¿no? En el minuto 89, digamos. A esa altura del partido ya no, a lo mejor no perdiste igual el partido, digamos. Entonces, acá es súper importante que esto se haga con velocidad, que se genere muy rápidamente cuál es el detalle de la operación, cuál es todo el ecosistema que va a mover esto, para ver cómo se arma.
Claro. Enrique, muchas gracias por este contacto, y bueno, seguiremos conversando a ver cómo se arma este nuevo paquete de apoyo de parte del gobierno.
Bueno, que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Enrique Tenorio, gerente general de CFC Capital, hablándonos de este paquete del apoyo a empresas financieras no bancarias. Ahora, quedó bien claro, señor licenciado, que aquí no hay una garantía, al menos en lo que decía don Enrique, de parte del gobierno. Esto es un poco distinto a lo del FOGAPE.
Sí, al parecer sí. Al parecer. Lo que se entiende hasta ahora.
Sí. Bueno. Oye, nos vamos. Un gusto, señor licenciado.
Igualmente.
Nos dejamos con Visionario, la historia de Charles Benz y luego Santiago Adicto. Un abrazo.
Gracias.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
El dinero no compra la felicidad, pero es más cómodo llorar adentro de un Mercedes-Benz que arriba de una bicicleta.
Carl y Berta Benz, los padres del automóvil. Los alemanes Carl y Berta Benz se casaron en 1872 cuando tenían respectivamente 27 y 22 años. Él era un pujante ingeniero mecánico amante de las bicicletas y ella provenía de una familia de buena situación, por lo que Berta, quien ya era mujer de negocios pues había invertido en empresas de la construcción, se convirtió en la socia capitalista de los inventos de Carl. En diciembre de 1885, Benz finalizó su proyecto más largo y ambicioso, el primer carruaje no tirado por caballos, que contaba con dos ruedas traseras grandes y una delantera más pequeña, y con un asiento para dos a tres personas. Bautizado como el Benz Patent Motorwagen, se trató ni más ni menos que del primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna en toda la historia, que podía alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Una mañana de 1888, Carl Benz despertó y no encontró a su mujer, a sus dos hijos mayores, ni su automóvil, pero sí una nota que decía: "Fuimos a Forchheim a ver a la abuela". Aquel sería un día fundacional para la industria del automóvil, que reviviremos mañana en otro capítulo de esta historia.